Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos.
Bienvenidos, pues, a Mitos y Memes. Volvemos a la carga con un episodio que yo creo que nos vamos a divertir mucho, Sergio, haciéndolo y reproduciendo conversaciones que vamos teniendo, ¿no? ¿Cómo estás, Sergio?
Pues muy bien. Bueno, que la gente que nos está escuchando sepa que no he cambiado el filtro de compresión de la voz. Es que tengo la garganta tomada porque estamos en lo más duro del duro invierno. Y nada, esto de vivir en la costa mediterránea, pues es que no te abrigas bien cuando llega esto y siempre te pilla.
Bueno, hoy queríamos hablar de un ejercicio que usamos mucho, de una metodología que usamos mucho. ¿Y por qué funciona tan bien? Lo que otro día tenemos que preguntarnos es por qué no es mucho más conocida. Yo, Sergio, de verdad, yo creo que Berna Ali, la creadora de esta metodología, es una de las mentes más brillantes en el ámbito de la organización y de la gestión del conocimiento. Y, hombre, es conocida por los expertos, pero no es conocida por el público más amplio.
También tenemos que preguntarnos si queremos que sea más conocida, porque de momento la tenemos yo. Esto de la consultoría de código abierto y de estar aquí explicando una de nuestras, al menos de nuestras metodologías estrellas, es mi metodología estrella desde que me la enseñaste. Y bueno, aquí estamos predicando, pero ahora me acabo de preguntar, oye, ¿realmente queremos que sea más conocida?
Hombre, ella sí, la metodología, yo sí, es que, a ver, yo creo que sí, que el mundo va a ser mucho mejor cuando sea más conocida. Yo creo que hacia donde va el mundo, hacer un análisis de la red de valor, como lo entendía Berna Ali, va a ser como hacer un DAFO en el siglo XX. O sea, es un cambio de paradigma.
Este es el DAFO del siglo XXI. Yo tengo que decir una cosa, que realmente Berna Ali está jubilada y Tony está aquí. O sea que, por favor, prestad todos muchísima atención, porque está hablando la máxima autoridad. Con lo cual, lo que quiero no es tirarle flores, lo que quiero es disculparlo, porque realmente sabe tanto sobre este tema, sobre esta metodología concreta, que yo, si fuera él, no sé cómo haría para sintetizar lo que sabe. Pero bueno, vamos allá.
Vamos a explicarlo solo lo necesario, porque el resto, escribimos un post con Ingrid, está en nuestra web y ahí está la metodología paso a paso, y bueno, hay artículos, se puede buscar en internet eso. Hoy vamos a hablar de por qué es tan importante y por qué funciona. Esto es una metodología que yo te presenté para decirte, mira, Sergio, cuando estaba estudiando a XNet y cómo funcionabais, cómo planificabas las estrategias, etcétera, te dije, mira, Sergio, yo creo que hacéis lo mismo que esta metodología, pero de manera intuitiva. O sea, no lo tenéis sistematizado, pero yo veo, o sea, los razonamientos que veo son los mismos que esta metodología. Y entonces, cuando te la enseñé, la practicamos una vez con un cliente y cuando lo viste dijiste, Tony, es esto definitivamente. Y tú lo convertiste, me convenciste para que fuera así, un poco en el pilar de nuestra consultoría.
Mira, yo me parecía que era el pilar de nuestra consultoría, porque el chiste que hacíamos en el último capítulo de que OpenAI tenía de Open lo que nosotros de consultores de Deloitte, bueno, pues como siempre, detrás de los mitos, detrás de los memes y detrás de los chistes hay grandes verdades. Pues no somos consultores de Deloitte, básicamente porque la consultoría organizacional muchas veces es un poco ingeniería de procesos, analiza la cadena de valor. ¿Cómo se genera el valor? En una cadena de valor. ¿Qué pasa? Que el mundo no es una cadena, el mundo no es lineal, el mundo se organiza en redes, nuestras familias son redes, nuestras organizaciones son redes, las epidemias son redes, todos son redes. Y esto lo que nos permite es revelar esta complejidad de las redes. Lo que dice Tony de que esto es como el DAFO del siglo XXI, vale, pues es como, igual que las redes, la perspectiva de las redes son como la estadística del siglo XXI, que revelan una realidad que está ahí. Y luego la otra cuestión es que hemos comprobado que funciona, pero es que funciona tan bien que nos hemos preguntado por qué funciona tan bien. Vale, porque conecta con esta complejidad y con esta realidad de esta realidad humana que son las redes. Pero hemos decidido grabar este capítulo porque me he escuchado, porque ya hace años que no leo libros, que solo los escucho audiolibros. Me he escuchado toda la obra de, bueno, como 4 libros de Grever y Piketty, unos cuantos autores más. Y he tenido como una revelación de en qué medida esto conecta, además de con esta realidad humana en red, en qué medida conecta con una naturaleza humana, la naturaleza humana de las relaciones sociales. Y le he dicho a Tony, oye, pues en vez de hablarlo, lo grabamos. Y aquí estamos.
Y bueno, entonces vamos a ir peloteando. Sí que, a ver, no vamos a mentir ahora tampoco. Sí que ya hemos hablado en el pasado y también recientemente para preparar el capítulo, pero bueno, el grueso lo vamos a discutir aquí en vivo y en directo. Bueno, pues vamos allá. Bernali lo que planteó es una manera de ver, de comprender el valor más allá de las fronteras en las que estudiamos normalmente el flujo de valor dentro de una organización, era mirarlo más allá, mirarlo porque el intercambio de valor no termina en nuestra organización, no termina en donde nosotros tenemos el control de las cosas, que es un poco lo que aprendí a hacer yo al principio de mi consultoría, diagramando mapas de procesos. Por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros proyectos que hice fue diagramar los procesos de para Danone, los procesos de Fonvella para facilitar la integración de la compra de aguas de Lanjarón. Y recuerdo las limitaciones de esa metodología, porque digamos al ser mi primer proyecto donde la apliqué a fondo, me encontré las limitaciones de esa metodología. Que es que no puede capturar la realidad, porque la realidad es más compleja de lo que puedes capturar en un diagrama de procesos. Pues voy a poner un ejemplo de otro cliente que me hizo mucha gracia. Estaba estudiando un proceso que estaba atascado en un sitio y tenía la fortuna de tener otro cliente que lo tenían súper bien resuelto, porque tenían mucha reputación en ese sentido. Aparecían unos rankings en ese proceso y me fui a hablar con ellos. Le digo, oye, ¿cómo habéis conseguido integrar esta parte del proceso con esta parte del proceso? Y me dijo, y la respuesta fue, es que yo soy amiga de la responsable del otro proceso y desayunamos juntas cada semana. Eso no puedes... Cuando haces un diagrama de procesos no puedes decir sentarte con tu amiga, porque puede ser tu amiga o no puede ser tu amiga. Y lo que te dicen los metodólogos, entonces te dicen no, es que no tiene que ser, este proceso no puede depender de que seas amigo de alguien. Pero es que la realidad es que muchas cosas funcionan porque eres el amigo de alguien, por decir algo, porque has conocido a alguien, porque has hecho un favor a alguien, etc. Y esa es la realidad compleja, humana, y más cuando ya sales de la organización jerárquica donde hasta cierto punto, y siempre hasta cierto punto, puede funcionar más el ordeno y mando, el diseño de procesos y la sanción para cumplirlos. ¿De acuerdo? Entonces, Bernali lo que hace es romper con toda esa lógica de diagramación de procesos y dice, no, no, vamos a mirar las cosas realmente como son. Y además vamos a mirarlo más allá, vamos a mirar cómo fluye el valor más allá de las cajitas con las que nosotros entendemos la organización y vamos a mirarlo por cómo realmente funciona, ¿vale? Entonces la cosa innovadora, yo creo que por eso también nos funciona tan bien y por eso también nos ven como consultores que triunfan donde otros han fracasado, es sencillamente, es tan sencillo porque vamos allí a mirar las cosas de otra manera, que es esta manera de Bernali. ¿Qué hace? Primero, Bernali no pone fronteras entre la dónde empieza tu empresa y dónde acaba o tu organización. Porque lo que estudias es el ecosistema del valor, ¿vale? Entonces, bueno, las fronteras las conoces, pero no te vas a detener ahí. No te vas a detener ahí en ningún caso. Y vas a mirar el flujo del valor en todo el ecosistema. La segunda cosa es que te hace pensar fuera de los departamentos. Y dice, no vamos a mirar las áreas de trabajo necesariamente. Lo que vamos a mirar son los roles en las que las personas están haciendo una función en este ecosistema para que se cree y se intercambie valor. Y esto es importante porque lo que viene a decir es que una misma persona puede hacer diferentes roles o un mismo rol puede ser hecho por diferentes personas en diferentes departamentos o dentro y fuera de la empresa, etc. Y esa perspectiva es la que rompe completamente con la perspectiva tradicional y empiezan a aparecer cosas muy importantes. La segunda gran revolución, yo diría, de esta metodología es que hace presta atención a lo que decíamos antes, a la distinción, la semántica, que es un poco complicada, es la terminología que usa, a mí no me parece muy clara, pero bueno, es como lo dice ella, distingue entre lo que se cambian, el valor que se cambian entre dos roles, y eso es la red, son roles creando e intercambiando ese valor. Dice lo que se entregan, el valor tiene que llamarse entregable en el sentido que yo le puedo preguntar si te lo he dado o no, ¿de acuerdo? Y esos entregables, esta forma en la que entregas valor, dice, hay de dos tipos. El primer tipo es el que se espera de tu rol. Y casi te diría que se espera en el sentido que es obligado y que le puedes un poco obligar a que te lo dé, porque es lo que se espera de ti, es lo que está estipulado contractualmente, etc. Y eso es lo que generalmente se diagrama cuando se diagraman procesos para estudiar el valor, ¿no? O diagramas de procesos tradicionales. Lo que dice ella es, vale, vamos a recoger eso, pero también vamos a recoger todas las otras cosas que también nos entregamos y que también y que también son valor y que lo que hacen es facilitar el intercambio y la creación de valor.
Hasta aquí, Tony, porque aquí ya hay un montón de tela que cortar. Mira, de las cosas que has dicho, yo iba detrás de una metodología así. Lo que hacía era web scraping, lo que hacía era descargar datos e intentar hacer un grafo, un mapa de una red, porque me parecía que cualquier mapa de la red era más parecido a cómo funcionaba la organización en la realidad que lo que me estaban contando, justo lo que ha dicho Tony. Mira, pues tenemos un director general, tenemos cuatro departamentos, tenemos tal y cual. Sí, pero resulta que un departamento no tenía ninguna relación con el resto de la organización y resulta que un partner externo era más, bueno, todo era muy asimétrico. Entonces, por ejemplo, descargarme todos los correos y ver quién le escribe correos a quién y representarlo en un grafo, o descargarme toda la información de Twitter y ver este ecosistema que dice Tony, que la empresa no era una isla, sino que funcionaba dentro de un ecosistema de valor. Pues a eso me parecía mucho más representativo de cómo era la organización que lo que me estaban contando. Ahora bien, en el momento en el que Tony me explicó esto, en el momento en el que lo hicimos la primera vez, fue, vaya, esto mejora, bueno, es órdenes de magnitud mayor que cualquier metodología para intentar plasmar este grafo, este mapa de una red. Lo que dice Tony, de que el valor que tiene es romper las cajitas en las que pensamos normalmente. Y Tony siempre dice, ahora lo voy a decir yo, el tal de Neuromante, puede ser, o de Cyberpunk, no me acuerdo, de cuando lo interrogan y le dicen ¿qué trabajo, qué puesto ocupaba usted en la organización? Que dice, aquí no había puestos, aquí había trabajo para hacer y gente que lo hace. Pues lo mismo, que quiero decir, no le preguntes a nadie cuál es su trabajo. Su trabajo es ser resolutivo, resolver cosas. Ahora, cuando no lo puedes resolver, ¿a quién se lo pasas? Por ejemplo, mira, esto te podría dar un mapa de la red muy, muy interesante. Realmente aporta, bueno, para empezar, la metodología se paga a sí misma porque es una manera que tenemos de llegar a una organización de, en su momento es muy caro porque son 8 miembros, 9 miembros, 10 miembros durante 3, 4 horas. Pero nos vamos con toda la información, nos vamos con toda la información necesaria para cualquier tipo de proyecto y sobre todo para construir sobre esa información. O sea que es, y además es una manera muy poco invasiva, porque muchas veces la consultoría es lo de la consultoría Mountain Chicken, de montar el pollo, de llegar allí, ponerlo todo matas arriba porque están haciendo consultoría. Entonces, esta es una manera muy poco invasiva. Llegamos allí y realmente obtenemos toda la información necesaria. Y otra cosa más. Empieza ya un proceso, que quiero decir, que a nosotros nos permite extraer toda la información necesaria y a los participantes les permite entender el valor que se intercambia en su sistema organizativo y analizar esos intercambios de manera consciente. Ahora, la clave es lo que acaba de decir Tony, los intangibles. Entonces, los intangibles, las cosas que no están en tu contrato. Entonces, yo estaba leyendo a David Graeber y de repente me encontré con esto. Voy a leer este párrafo. David Graeber, una cuestión muy interesante de David Graeber. David Graeber tiene dos cosas muy interesantes. Una, que es un antropólogo, por lo tanto abre un montón la perspectiva de lo que siempre... La política tiene una perspectiva muy, muy cerrada, la economía tiene una perspectiva muy cerrada. Sin embargo, la antropología política, la antropología económica abre mucho el abanico de lo que es el comportamiento político humano, el comportamiento económico humano. Ah, otra cosa más importante de David Graeber, que... No solo no es... Va a utilizar la palabra comunismo y explica, voy a utilizar la palabra comunismo porque no hay ninguna palabra mejor, pero él no solo no es comunista, sino que ni siquiera es materialista. Tiene una perspectiva idealista. Son las ideas y es el juego consciente con las condiciones materiales lo que crea la realidad. Y dice que casi todo el mundo sigue este principio de cada uno según sus capacidades y para cada uno según sus necesidades, todo el mundo sigue este principio cuando colabora en algún proyecto común. Si alguien está arreglando una tubería rota y dice, pásame la llave, su compañero no le preguntará por norma general ¿y qué obtengo yo a cambio? Incluso si están trabajando para ExxonMobil, Burger King, Goldman Sachs, y dice, la razón es de simple eficacia, irónico teniendo en cuenta la creencia popular de que el comunismo no funciona. Si realmente quieres hacer las cosas bien, la manera más eficaz de lograrlo es repartir tareas según habilidades y dar a la gente lo que necesita para llevarlas a cabo según sus necesidades. Se podría decir incluso que uno de los escándalos del capitalismo es que la mayoría de las empresas capitalistas trabajan internamente de manera comunista. Él distingue, te utiliza lo de comunismo y capitalismo, pero te hace una distinción mucho mejor, que es economías humanas y economías de mercado. Y la mayoría de las empresas de las economías de mercado internamente trabajan con una economía humana, con una forma parecida a la que funcionaría una familia o un proyecto, como un proyecto comunitario. Dice que, aunque no tiendan a trabajar de manera democrática, la mayoría de las veces se organiza en torno a cadenas de mando tipo militar y jerárquico, pero a menudo... Aquí hay una interesante tensión, porque las cadenas de mando jerárquica no son especialmente eficaces. Cuanto mayor es la necesidad de improvisar, más democrática tiende a ser la cooperación. Los inventores siempre han sabido esto, los emprendedores lo intuyen con frecuencia y los ingenieros informáticos lo han descubierto recientemente. En casos de catástrofes, inundaciones, bla, bla, siempre se vuelve a funcionar así otra vez. Siempre se vuelve a funcionar de una manera, de una economía humana. Y esto... No nos lo hemos encontrado en ningún otro análisis que pueda analizar todos estos intangibles, todos estos intercambios de cosas que no estaban en una empresa en la que le preguntaras a tus compañeros, oye, ¿me puedes pasar no sé qué? ¿Me puedes ayudar con no sé cuánto? Y te dijeran, ese no es mi trabajo, eso no está en mi contrato. Esa empresa tendría un problema muy, muy, muy grave. Porque a la hora de circular el valor, porque no estarían circulando los intangibles y normalmente... todos los análisis que nos hemos encontrado se olvidan de esos intangibles. No sé a qué te suena esto, Tony.
No. O sea, me suena a sentido común. Me suena a la experiencia que tengo. Y ahora que estás hablando de esto, me has hecho pensar también en la teoría clásica económica, ¿no? Que precisamente las organizaciones existen porque son más, vamos a decir, más eficaces si no se organizan como un mercado internamente. ¿Me explico? Esta es la perspectiva del institucionalismo, que tiene a Coase como máximo exponente, pero que tiene un tipo interesantísimo como precursor, que se llama Thorstein Veblen, que a mí me obsesionó cuando estaba en la carrera, que hizo Thorstein Veblen lo que tenía era una perspectiva muy antropológica y muy sociológica, curiosamente, y por eso llegaba a este tipo de análisis. Entonces, sí, no, intuitivamente, lo has dicho tú con el ejemplo de David Graeber, ¿no? que dice no voy a estar negociando en cada momento la organización lo que hace es disminuir los costes de transacción, y en el momento que los costes de transacción se resuelven mejor en un mercado, te vas al mercado, pero si no, los resuelves de otra manera. Y lo hacemos lo mismo en la familia. ¿Por qué no organizamos la familia como un mercado? Pues por la misma razón. Pero es que después, lo dices tú, por mucho que nos pongamos de que las empresas también estamos fuera compitiendo y tal, de pronto aparecen conceptos como competencia, colaboración, UTES, redes, ¿sabes? Patronales, en fin, que la gente se pone de acuerdo y no está negociando todo el rato, ¿eh? Cárteles, correcto, monopolios, exacto. La gente habla y se pone de acuerdo, al margen de la ley, o cambian las leyes, por ejemplo, lo que explica también. Yo creo que cada episodio tenemos que citar a Doktorov casi obligatoriamente, ¿no? Como explica Doktorov, esto de lo que ha hecho, por ejemplo, Google, que ha sido, bueno, ya, sí, pero vamos a poner Google, pero todos estos grandes, de innovar una vez y después comprar innovación para seguir creciendo, como Google, YouTube no lo creó Google, YouTube lo compró Google, etcétera, 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 ¿no? Y Facebook, pues, compró Instagram y compró WhatsApp. O sea, no es que sean innovadores, se han dedicado a, con el dinero que han ganado en su posición monopolística, comprar otras tecnologías innovadoras, ¿no? Pero esto decía, estas integraciones antes no se hacían, ni no estaban permitidas, pero hubo un momento en que se cambió la legislación para que esto fuera posible, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices tú, dentro de la ley, fuera de la ley, las leyes cambian, lo que era legal antes ahora no lo es, etcétera, lo que tú quieras. Pero las empresas son personas, y las personas hablan y se ponen de acuerdo y se hacen favores y planean juntas y lo hacen al margen de la estructura de intercambio del mercado, ¿no? Y de la lógica del mercado. Por unos temas de, ya te digo, si ahora me pongo en teoría económica, sería por un tema de costes de transacción, que son tan grandes que prefiero eso, como diría a lo mejor, pues, Veblen, pues, prefiero crear ceremonias, crear rituales, para reducir estos costes de transacción y que no todo sea un mercadeo. La genialidad de Bernali es hacer una metodología para capturar todo esto de forma natural y un poco, y basándose en la experiencia real de las personas. Es decir, si funciona tan bien es porque solo les estás preguntando a los participantes de una sesión de Value Neuroanalysis sobre su experiencia, sobre con quién hablan, con qué se intercambian y qué valoran de esos intercambios. Y entonces nosotros ya los vamos clasificando en si son tangibles, nosotros los llamamos, esta es la terminología un poco confusa, tangibles, cuando son un poco exigibles. Y los intangibles son aquellos que te los hacen, pues eso, pues por favor, por engrasar las relaciones, O por reducir o para reducir precisamente los costes de transacción, que diríamos.
O lo que dice David Graeber, lo que dice David Graeber, que no es para engrasar las relaciones, es para crear relaciones.
Eso es, sí, sí.
Lo que dice David Graeber básicamente es que las relaciones, que quiero decir, tenemos redes, ¿vale? Que son estas personas y tenemos vínculos entre las redes, tenemos, y que en este caso serían los entregables y los nodos y los entregables en el mapa de la red de valor dentro de una organización. Entonces, en una economía humana y una economía de mercado, la paradoja que tú has dicho, que para que una organización funcione bien en una economía de mercado, dentro no puede funcionar como una economía de mercado, tiene que funcionar como una economía humana. Entonces, de repente, yo te hago un favor a ti. Y esto no significa que tú estás en deuda conmigo, pero que tú estés en deuda conmigo porque yo te he hecho un favor, porque yo te he dado un intangible, algo que no estaba en mi contrato, algo a lo que yo no estaba obligado a darte. Esto no significa, esa deuda no es como una deuda en una economía de mercado. Una deuda en una economía humana significa que ahora tenemos un vínculo entre tú y yo, porque yo estoy en deuda con mis padres, porque mis padres me criaron, hicieron un esfuerzo y una inversión de recursos muy grande en criarme, pero lo hicieron en una economía humana, no en una economía de mercado. Por lo tanto, si yo ahora hiciera los cálculos de cuánto le debo a mis padres y se lo pagara y se lo ingresara en el banco, sería para cortar toda mi relación, para cortar toda mi relación con ellos. Entonces, si tú me haces un favor y yo te devuelvo instantáneamente el mismo favor, del mismo, significa que no quiero tener ninguna relación contigo. Si me quedo con la deuda, significa que ya hemos creado un vínculo. Yo tengo un vínculo con mis padres porque tengo una deuda, pero no una deuda de una economía de mercado, sino una deuda de una economía humana, una deuda que no puedo pagar. Y que si pago, la pago con otra cosa, quiero decir, con otra cosa que tenga un valor no mucho más alto, no mucho más bajo y sobre todo no igual, para que se siga manteniendo esa deuda. Y así es como se crean las organizaciones humanas de todo ese tipo. Esa deuda, ese intercambio de intangibles siempre deja un saldo, no se salda completamente. Y esto es lo que crea este universo humano. Y esto es muy difícil de medir, muy difícil de medir. Y Piketty lo explica muy bien. Piketty te habla de la sociedad fordista y de la sociedad postfordista, de cómo funcionamos hoy en día en una sociedad postfordista. Y te dice, bueno, ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se la naturaliza. Y no puede naturalizársela si se le considera un valor más que un hecho. Por eso es que en el posfordismo, en el neoliberalismo o en como queramos llamarlo, se buscó erradicar la categoría de valor como un sistema ético. Este valor se intenta cuantificar como sea, para olvidarnos de que es un valor ético que construye relaciones humanas, que no estás haciendo la cuestión de la diferencia entre tangibles e intangibles, que la única metodología que me he encontrado es la que me enseñó Tony. La de Bernali, que es la única que distingue entre estos tangibles y estos intangibles, y revela el valor de los intangibles y revela la estructura real de las comunidades humanas. Que nadie desespere, por favor, que no desespere el lector, porque toda la parte de metodología, de cómo se hace, todo esto lo colgaremos en los enlaces y lo tenemos puesto. Aquí nos apetecía más discutir de esto de ver, que nos ha sorprendido tanto a lo largo de estos últimos años, lo bien que funcionaba, que queremos hacer esta discusión de humanismo de profundo sobre por qué funciona.
Bernali, en un momento, en algunos de sus libros, explica cómo ellos, cómo esta metodología les supuso un gran predictor de cuáles eran las tecnológicas que iban a explotar en la burbuja.com, explotar en el sentido positivo, que no las que se quedaban en el camino, sino las que iban a triunfar y quedarse. Y lo justifica muy bien enseñando los análisis que hizo en la época y diciendo, estas están funcionando muy bien, porque decía ella que son las empresas que gestionaban mejor los intangibles. Y te pongo un ejemplo muy tonto. Decía, hay una empresa que vende libros que se llama Amazon y que le está pidiendo a sus lectores que opinen, que dejen opiniones sobre los libros. Tú a tu cliente no le puedes exigir que te deje la opinión sobre un libro. Se lo puedes pedir, por tanto es un intangible. Lo que le puedes pedir es dinero a cambio del libro que le has vendido. Eso sí, eso es un tangible. Pero que te deje escrita una opinión como te dejaba en ese momento la plataforma, ¿no? De manera novedosa y que se pudiera compartir con todo el mundo, esto es la gestión de un intangible. Y Bernal insiste, y esta es nuestra experiencia también, yo creo que estamos eso, no nos importa compartir el secreto de que los proyectos vayan bien. Es que ella decía, la gestión de intangibles es lo que marca la diferencia para el éxito de las organizaciones. Lo hagan consciente o inconscientemente. En vuestro caso, ¿te acuerdas? Te dije, mira, en XNet lo hacéis inconscientemente, pero estáis haciendo esto. Y además lo vi clarísimamente. Digo, no tenéis una metodología sistematizada, pero hay alguien que la tiene, ¿sabes? esa es la gran genialidad de Bernali.
Vale, la cuestión es que marca la diferencia para bien, los que hacen esto marcan la diferencia para bien, los que se hacen esto y los que se dan cuenta de que lo que va a hacer que su negocio se convierta en un negocio de éxito no es que les compren libros, sino que les dejen reviews, y de repente se crea todo el ecosistema de reviews en el que hemos vivido durante los últimos 20 años, que por cierto ha terminado, está roto, ha habido ya varios escándalos de reviews falsas, masivas, todo este ecosistema de reviews está roto, pero en él hemos vivido 20 años. Pero lo que marca la diferencia en el sentido negativo también es lo contrario. Quiero decir...
Bueno, perdona, te voy a... Disculpa que te interrumpa aquí. Fíjate lo que dices tú. El sistema de reviews funcionaba cuando eran interacciones humanas reales. Interacciones humanas reales. En el momento que entran bots a opinar, todo esto, se rompe y deja de ser útil.
Sale de la economía humana y entra en la economía de mercado. Justo. Dice Piketty, la insistencia en evaluar el desempeño de los trabajadores y de medir ciertas formas de trabajo que son por naturaleza reacias a la cuantificación, hizo de modo inevitable que fuera necesario añadir una capa adicional de gerencia y burocracia. Lo que tenemos enfrente no es una comparación directa de los rendimientos o desempeños de los trabajadores, sino una comparación entre representaciones auditadas del desempeño o del rendimiento. Ocurre entonces un cortocircuito ineludible. El trabajo comienza a orientarse a la generación de representaciones auditadas más que a los objetivos oficiales del trabajo mismo. Según un estudio antropológico efectuado sobre la administración a nivel local en el Reino Unido, se hace más esfuerzo por asegurar que los servicios ofrecidos por la autoridad local sean representados correctamente que por mejorar dichos servicios. Lo primero que hay que decir de Thomas Piketty, que es un intelectual francés, o sea que un aplauso por lo claramente que se expresa para ser francés, para ser un intelectual francés. El señor hace un esfuerzo muy, muy grande. Pero bueno, aún así se podía decir más simple, se podía decir lo que siempre explicamos. Tú tienes unos objetivos y tienes unos indicadores. Si los indicadores se convierten en los objetivos, pues los indicadores no son válidos y no vas a cumplir tus objetivos. Esto es lo que ha pasado, que obviamente está claro que el valor se genera en los intangibles, o por lo menos el valor diferencial, el valor que te hace triunfar, se generan los intangibles, y estas son formas tan reacias a la cuantificación, se ha creado toda una capa adicional de gerencia, de burocracia y de consultoría también, y nosotros hemos encontrado esta manera de analizarlo sin cuantificarlo, y de que todo el mundo pueda, además, de que toda la organización pueda participar en este análisis y darse cuenta de cómo están funcionando esos intangibles. Esto es lo que me parece brillante, y esto es lo que digo que marca la diferencia hacia arriba y marca también la diferencia hacia abajo de las organizaciones que lo están haciendo mal. Déjame una cosita más que quería decir, que es que dice Greber, ¿quién es más probable que fuera la primera persona en mirar una casa llena de objetos y tasarlos inmediatamente en términos de por cuánto los podría vender en el mercado? Tan solo pudo ser un ladrón. Dice, los ladrones, los soldados errantes y posiblemente después los cobradores de deudas fueron los primeros en ver el mundo de esta manera. Entras en una organización de cualquier tipo, aunque sea la empresa más despiadada del mundo, aunque sea la corporación más capitalista del mundo, entras allí dentro y ves todo en términos de el valor cuantificable. en lugar del valor del que estamos hablando ahora. ¿Quién es probable que vea una organización humana en esos términos? Alguien que quiere despedazarla y venderla por piezas en el mercado, obviamente. No alguien que quiera. ¿Sabes? Tú contratas a un consultor que te llega allí y te ve toda la organización en términos de valor cuantificable. Todo lo divide en piezas de valor cuantificable. ¿Quién es más probable que haga eso?
Bueno, aquí entra y entramos otra vez en los mitos, no, por eso se llaman mitos y memes. Es también, el tema de la cuantificación también tiene que ver con una ilusión de control. ¿Cómo le llamaba aquel? Ya lo pondremos en los comentarios. Hay un autor muy... se llama Nielsen, creo. Que esto también lo he comentado en las formaciones de planificación estratégica, ¿no? Es una forma de tener la ilusión y sobre todo de tener esperanza de que nosotros podemos controlar más de lo que realmente podemos controlar, ¿no? Y de ahí también es lo bello de la perspectiva de Bernard Ali, que dice: cuando ya estás en un ecosistema, tú no tomas las decisiones dentro de ese sistema, o sea, tú estás muy expuesto a lo que pasa afuera, ¿no? El famoso mundo VUCA. Dice, tú tienes que cambiar la perspectiva, porque tú no puedes controlar ni manejar esa red, ni manipularla como tú quieras. Lo único que puedes hacer es intervenir en esa red. Puedes servir a esa red para que produzca más valor o para que pasen cosas en la red, ¿no? Tú puedes influir en la red, pero no la puedes controlar. Las perspectivas que dices tú también son otra vez, casi a veces, muchas veces rituales, ceremonias para representar un control sobre lo que pasa e incluso sobre el futuro, ¿no? Cuando hablamos de planificación estratégica, ¿no? De anticipación, de oráculo, ¿no? Ahora se habla menos, pero en los 80 yo recuerdo cuando era pequeño que era sabido que Mitterrand tenía un astrólogo particular y que Ronald Reagan con su mujer también tenían una astróloga también de cabecera, es decir, ¿no? O sea que son mundos que realmente se tocan muchísimo y no nos damos cuenta cuando lo que pensamos que es un ejercicio absolutamente racional, estamos respondiendo a unos impulsos y a unas pulsiones muy básicas del ser humano que tienen poco que ver con la racionalidad y más con la ilusión de la racionalidad.
Mira, es que hay otra cosa más, que todo sistema que reduzca una organización humana a números cuantificables y que no dé analizado toda esta capa de intangibles, solo puede sustentarse en la coerción y en la violencia. ¿Qué quiero decir? Esto no va a fluir, y la coerción y la violencia tiene unos costes. Mantener un sistema de coerción y de violencia tiene unos costes bastante, bastante altos. Esta división entre ser egoísta o ser altruista que tú me preguntabas, bueno, y que todos parecemos tener claro que es una división bastante artificial y que no existe realmente. Que quiero decir, en una economía humana, en una familia, en una tribu, a nadie se le ocurre que un acto pueda ser completamente egoísta o completamente altruista. Un acto de donación completamente desinteresado solo puede ser también completamente antisocial, porque yo te hago un acto de donación totalmente interesado y te ingreso mañana un dinero de una manera totalmente anónima en tu cuenta, y esto es profundamente antisocial porque no está creando ningún vínculo entre tú y yo. Si sin embargo, oye, mira, pues te traje esto, ¿sabes? Porque me acordé de ti y te traje esto y tal y cual y bla, 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 ahí ya se genera una deuda, pero una deuda que no puedo pagar. Por lo tanto, ya tenemos un vínculo y ya tenemos un trato. Si yo te digo, vale, me trajiste esto, pues espérate, que te regalo algo de igual precio. Significa, no quiero tener ninguna deuda contigo. Entonces, estos intangibles están creando un cosmos humano y están creando una organización humana. Esta es la gran revelación que he tenido leyendo a Greber durante este mes. ¿Por qué funcionaba tan bien el análisis de Bernard Ali? Porque las relaciones humanas, los cosmos humanos, están hechos los nodos, que son los individuos, los agentes, y los vínculos, que son las deudas.
Una cosa que me ha llamado la atención sobre esto, mira que lo hemos hecho en... hemos hecho este ejercicio en multinacionales. Claro, que ahora que lo piensas, cuando una multinacional ya es un ecosistema en sí mismo con muchos centros de poder y conflictos de intereses internos, pero lo hemos hecho sobre todo, empezamos haciéndolo en redes que tienen que colaborar, que ya han nacido para colaborar, redes que tienen una perspectiva de federación, asociaciones, etcétera, ¿no? Pero lo hemos hecho también eso en empresas más pequeñas, lo hemos hecho en asociaciones. Solo he visto que no funcionaba y generaba mucha tensión, curiosamente, en redes informales, en redes muy informales, en las que tenía que existir una bruma sobre esos intercambios para que se sosteniera la red informal. Porque si se desvelaba, las asimetrías que habían en esa red, no era éticamente y moralmente asumible, entiendo. Y entonces se ponían muy nerviosos y no, ya te digo, son redes informales, redes informales, pues eso, de freelancers o así. Empiezan a aflorar cosas que son como tabús, ¿no? Porque en el fondo yo creo que hay muchas, y por eso funciona también, porque también en una empresa como eso, una multinacional, en fin, ya, no sé si tenemos que decir nombres o no, pero en una multinacional tan exitosa y tan orientada a mercado y todas esas cosas, ¿no? Funciona también el ejercicio y puede funcionar en otras que tienen un discurso muy, muy abierto y tal. Porque las contradicciones que genera decir que eres muy abierto y muy colaborativo y después que la práctica no sea así, si haces un ejercicio en el que se muestran más las contabilidades de intereses, ¿no? y los takers y los givers y todo esto, se rompe el relato que mantiene unida esa comunidad informal. Entonces, me parece también interesantísimo para la revelación un poco también de como indicador de que ahí hay una tensión muy grande entre lo que se dice ser y lo que se es, ¿no?
Sí, la magia surge cuando no hay relato, porque de repente haces este ejercicio y cuando te vas, la gente ha empezado a crear un relato común. Yo quería decir dos cosas. La primera, vamos a hablar de la magia.
No me gusta mucho la magia, mira qué te digo. O sea, me parece bien, pero hasta cierto punto.
Vale, pues aquí el cierto punto donde surge la magia. Es curioso esto, porque suele durar 4 horas el ejercicio y durante las 2 primeras horas pedimos un cierto salto.
Ah, esa magia te refieres, vale.
Esa magia. Y la gente está haciendo el salto de fe y la gente está tal... Quiero decir, porque es un ejercicio, el típico ejercicio también de cómo funciona la realidad. Que la realidad, además de organizarse en redes, la realidad emerge la complejidad. ¿Cómo surge la complejidad? A partir de una combinación de elementos muy, muy sencillos, emerge la complejidad. Y esto es algo que se ve muy bien. Estamos hablando de nodos, de intercambios, o sea, tangibles e intangibles, y de entregables, que son las etiquetas que están encima de las líneas que describen de forma concreta cómo se produce la transacción de ese valor. Bueno, pues a partir de ahí se crea una complejidad muy, muy grande. Pero antes hay que identificar los roles. Y para identificar los roles, que ya es un ejercicio de irle cambiando un poco el chip a la gente para que no piense en puestos, para que piense en roles. Pues este al principio, ahí hay un cierto salto de fe, de repente se empiezan a poner todas las piezas y de repente empieza a surgir una conversación que tiene vida propia y que es maravillosa. Empiezan a surgir muchas conversaciones, de hecho muchas veces una persona se tiene que dedicar a apuntar, si son más de 10, lo que está surgiendo y lo que están hablando, si no el dinamizador tiene que estar muy atento a que todo se vuelque en común, porque si no empiezan enseguida las conversaciones. Yo he vivido momentos realmente interesantes. Bueno, hemos vivido un momento, Tony y yo, en la que el jefe de la organización llegó un momento después de 2 horas de cara escéptica en la que dijo, ey, atentos todos, ¿sabes? Que luego me venís a preguntar a qué se dedica esta empresa, ¿sabes? Es justo a esto a lo que se dedica, y ahora lo acabamos de ver. El otro día yo viví un momento súper interesante en el que estábamos hablando sobre el mapa, poniendo los elementos, poniendo las flechas. Y de repente fue, bueno, pues parece que está claro que el problema está aquí. Y claro, es que era evidente, lo estábamos mirando todos y era evidente y todo el mundo estaba de acuerdo. Y habíamos llegado allí todos juntos y era un ejercicio súper interesante que normalmente hace el encargado de la gestión, es el que piensa estas cosas. Y allí toda la organización estaba pensando estas cosas, lo cual permite esto tan famoso del Kaizen, de pensar de una manera diferente para poder hacer realmente productos diferentes. O sea que, vale, pues esto se consigue así, directamente. Se puede hacer no lo que estamos haciendo siempre, sino otra cosa nueva, porque estamos todos pensando en cómo. Estamos asumiendo, en lugar de Kaizen y todas estas cosas, Tony y yo preferimos pensar en términos más medievalistas y pensar que estamos siendo todos maestros dentro de nuestro gremio. Y estamos todos pensando en cómo se producen los procesos.
Y en el caso, por ejemplo, de una de las sesiones, tuvimos varias, ¿no? Pero para diversos proyectos, pero en una que hicimos en la multinacional, en eso no estabas tú, pero te lo conté. Hubo un proceso de por ver el intercambio de valor, de como dices tú, es lo contrario. En vez de haber una tensión entre el relato que se explica y la realidad que expresa un mapa de valor, pasó el efecto contrario, que es que habían muchos temores de no poder encontrar un relato común. Y al hacer el ejercicio se dieron cuenta con qué facilidad se podía crear un relato común a través del cuidado entre las diferentes partes de la organización para que todo el mundo, todos los roles aportaran valor y recibieran valor para la creación de más valor y la captura de más valor, por qué no decirlo, que son una empresa, ¿no? Y entonces el hecho de que verse ellos como ecosistemas, ellos mismos, y el beneficio que se hacían, y entender que el ajustar roles y repartirlos de manera distinta o incluso distribuidos en diferentes departamentos no pasaba nada. Como dices tú, la magia es de pronto que de manera natural, al ver un flujo de valor que funciona, el relato aparece solo, ¿no? Aparece descrito ahí con la perspectiva ya de todo el sistema, la perspectiva sistémica. E incluso ya mirando hacia afuera con proveedores, con sociedad civil, etcétera, con reguladores, con una perspectiva ecosistémica.
Vamos a ver, recopilamos. Esto parece bastante evidente. Estamos todos de acuerdo. El valor que fluye por tu red es tu patrimonio neto. Cuídelo, por el amor de Dios, añadiría yo. El valor que fluye por tu red es tu patrimonio neto. Si solo piensas en el valor que puedes cuantificar, y si solo analizas y haces un ejercicio de análisis en el que solo analizas el valor que puedes cuantificar, en lugar de hacer este ejercicio, que en este ejercicio podemos ver cómo fluye el valor, cómo maximizar el valor. Vale, ahora vemos visualmente al final, cuando ves el mapa, que el hack de valor, el sitio donde debemos... Ah, claro, que tú te enfadabas tanto conmigo porque no te daba tan entregable, pero era porque a ti te presionaba el otro, porque no le daba tal, y el otro y yo presionaba al otro porque... Ahora lo entiendo, vale. ¿Sabes? Entonces, aquí, por ejemplo, ver... Vale, aquí estaba el embudo. O ver, aquí está el hack de valor. Si invertimos aquí nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros esfuerzos, se maximizará el valor en toda la red. Es decir, su red es su patrimonio neto. Cuídelo. Ahora, si solo cogemos el patrimonio que es cuantificable, esto solo sería una óptica, igual que el ladrón que entra a saquear tu casa, esto sería la óptica de alguien que quiere despedazar la organización y venderla por piezas, y no
bueno,
today.
Bueno, pero ahora que has dicho la palabra today, es acuérdate cuando vino Quique García del Mundo Today, que dijo, claro, viendo otros modelos de negocio, yo ahora podría haber ganado más dinero. por el procedimiento de aprovechar, ¿no? Con una mentalidad extractivista, no lo dijo él así, pero por economía de palabras lo resumo así, yo podía haber dado un pelotazo y saber que eso se iba a ir a la mierda, pero mientras tanto ganar dinero y después cerrar, dejar a la gente en la calle, ¿no? Y he visto eso en varios ciclos. Dice, el mundo de Disney ya tiene varios años, ya tiene unos cuantos años, y he visto esos ciclos a mi alrededor de gente que ha ganado más dinero que yo. Y fíjate, ahí es una posición ética o una moral de Quique como empresario, de querer hacer una cosa pues sostenible, justa, tal. Pero, y entonces sí que claro, que tiene más valor una perspectiva como la de Bernal, pero también se puede usar, como dices tú, para identificar y para empezar a ver por dónde cortamos y a qué precio vendemos, como dices tú, y que si esto se cae, que se caiga, pero que yo ya me retiro con lo que saco aquí, ¿no? Entonces, no sé, la metodología en sí es potente y, como siempre, pues la puedes usar para lo que quieras, para despedazar, para hacer un proyecto de futuro, en fin, no sé.
Es curioso porque todavía no hemos encontrado el techo de esto. Y hemos asumido grandes riesgos porque cada vez nos envalentonamos más y cada vez asumimos grandes riesgos. Asumimos riesgos también, quiere decir que los experimentos los hacemos en casa y con gaseosa, que quiero decir, cuando vamos a tal, ya vamos con una cierta seguridad. Pero todo lo que hemos dicho, oye, se podría añadir una capa de esto, se podría añadir una capa de esto, se podría usar para hacer una contabilidad de valor, se podría usar para no sé qué, se podría usar para no sé cuánto, de momento no hemos encontrado el techo. No solo es una metodología que se paga a sí misma, aunque solo sea por las conversaciones que se inician dentro de la organización y por la información que nos permite sacar a nosotros para nutrir todos los demás procesos de consultoría que hagamos, sino que además no tiene, por ejemplo, imaginaros poderlo hacer esto cada año e ir viendo, tener esta perspectiva, porque ya llevamos tanto tiempo haciéndolo que con algunas organizaciones ya tenemos este histórico. Ir viendo cómo va evolucionando, o añadir una capa de contabilidad de valor, o una cosa súper interesante que me decía Tony el otro día que vamos a hacer, que ya tengo ganas de hacerlo directamente. Bueno, todas estas cuestiones que todavía no hemos encontrado el techo de esta metodología.
Bueno, ahora que dices eso, podemos sacar también a colación una cosa, que es que Bernali se lamentaba de que ella había desarrollado una metodología que entraba en cierta medida en una contabilidad de valor, es decir, una cuantificación, ¿eh? Y se lamentaba de que en general las personas que usaban esta metodología y sus propios clientes encontraban tanto valor en el primer en la parte inicial, en esa parte de revelación que dices tú de esa economía humana dentro de la organización, que ya no quería seguir con la parte de cuantificación, ya no le interesaba. Y en el fondo, porque la cuantificación ya la tienen, la cuantificación. Ella quería introducir los intangibles en la cuantificación, pero las organizaciones no quieren invertir tiempo en eso. Y a lo mejor hay una buena razón para eso. Es decir, eso es una. Si un día habláramos con Bernal, y que tampoco lo hemos intentado, ¿no? Pero podríamos hablar con algún colaborador suyo, el que escribió su último libro, su coautor, ahora trabaja en Mercedes-Benz o Rolls Royce, una automoción, si no recuerdo mal. Sí, bueno, si hablamos, eso sería una de las primeras cosas a hablar, de decir, oye, esta resistencia a entrar en la fase de la metodología en la que se cuantifica, vamos a hablar de esa resistencia, porque puede ser una conversación bastante divertida, ¿no? Yo creo que eso puede tener sentido otra vez en la medida en la que Bernali lo propone hacer sin perder la perspectiva de que estamos hablando de una economía humana. Y quizá por eso ahí también pueden haber más dificultades para hacerlo en ciertos entornos, ¿no? Pero bueno, la conclusión es que de la fase inicial yo creo que es la potente, la revelación de cómo se está creando valor, quién lo está creando, quién está creando valor, quién recibe más valor que el que da, quién captura más valor del que comparte. Todo eso es súper potente, todo es súper potente y ya da. Y en términos, por ejemplo, de eso, de asegurar la sostenibilidad de un sistema o de un ecosistema, es que te da tanta valor y de identificar en qué pasos se podría intervenir para que fluya y se cree más valor. Es que con eso ya es que se te abre un mundo que ya no quieres oír hablar ahora de poner a cuantificar aquí. Ella habla de dos cuantificaciones, una de la creación de valor dentro de las actividades, que sería un valor que se queda dentro del rol, y en la contabilidad del valor del impacto, es decir, del valor que transfieres a otro rol, ¿no? Y bueno, son ejercicios sencillos, ¿eh? En el fondo son unos ejercicios que puedes hacer con un Excel, ¿eh? No, es verdad que igual el 80% del valor de la metodología ya la has sacado con la primera parte del ejercicio. Y el 20% del valor restante, dices, me va a costar un 80% respectivamente de esfuerzo.
Me ha pasado a mí con clientes de hace 4 años, que es en plan de que es que ahora todos los que participan en tal proyecto, todos los que participan en tal red, o todos los miembros de tal organización, o todos los empleados de tal empresa, es que ahora comparten una visión de cómo se está creando, cómo se está distribuyendo el valor, qué relaciones, qué entregables son los que necesita cada rol en la red, cómo se consigue esta alineación dentro de las organizaciones, cómo se consigue una colaboración efectiva. Y esto es compartido, hay una, no solo hay una visión de esto, sino que hay una visión compartida de esto, y que aún lo están explotando. ¿Qué quiere decir? Que se han iniciado una serie de conversaciones a partir de este ejercicio, ¿sabes? Que aparte de la información que yo me llevé para el resto de procesos de consultoría, ¿sabes? Que en 4 horas obtuve toda la información que necesitaba, aparte de esto... es lo que tú dices, que es que no hayamos encontrado techo todavía, es que no le hemos encontrado el fondo. Nos gustaría poder profundizar más, pero es que ni nosotros ni los clientes dan abasto con toda la información que sacan de esta metodología.
Sí. La hemos compartido en el blog, la hemos compartido también en algún meetup de Agile, ¿no? En alguna conferencia, a lo mejor incluso, ¿no? Creo. Creo recordar. Pero no sé. No es muy conocida, y Sergio, tú te haces la broma de que yo soy el máximo experto, porque yo desde luego no conozco otros consultores que la utilicen, y yo llevo 15 años ya desde que hice el primer Value Network Analysis. O sea que ya lo hemos rodado, y nosotros pues la mitad de ese tiempo juntos, ¿no? Lo hemos rodado juntos esa metodología. Y como dices,
de todas las capas, la que más nos gustaría añadir y la que más nos gusta añadir es la mitológica. Aquí hace falta Atenea, aquí hace falta Hefesto, dentro del mapa, una vez que ya tenemos el mapa de valor, porque hay que decir que todo esto es un entregable tangible, que es un entregable tangible, que realmente le entregamos al cliente un grafo, un mapa de valor, una visualización... que es el ejercicio que ellos han hecho, que ha quedado en sucio, luego lo ponemos en un grafo de verdad, que le permite tener siempre eso ahí. Pero aparte, luego está lo intangible, que son todas las conversaciones que se inician, que permiten alinear a la organización, compartir una visión de cómo se crea el valor. Pero sobre este tangible, otro ejercicio, se pueden construir un montón de ejercicios, como por ejemplo... esta capa mitológica que nos gusta tanto a mí y a Tony, que es, mira, aquí haría falta Zeus, aquí haría falta Hefesto.
También los vemos, hacemos un social network analysis y los ponemos también en el social network analysis y en el value network analysis. Y tienes las dos visiones. Tienes las visiones de cómo se relacionen a nivel personal para algunos temas, y después... dónde están en los diferentes roles de, que no es lo mismo, claro, en los diferentes roles del intercambio de valor. Y ahí es curioso ver tanto la situación actual, de decir, mira, estas capacidades, fíjate cómo se han, de manera natural, se han juntado, ¿no? aparecen relacionados tanto en el social network analysis como en el como en el Value Neuroanalysis, que esto también nos pasa de que trabajamos con empresas que ya son, que son muy buenas. En general, a veces que sí que trabajamos con empresas que están en dificultades, pero en general nos llaman empresas que van bien y que quieren ir a por nota, o que tienen un reto delante nuevo, ¿no? O que tienen una crisis, entre comillas, que es la palabra crisis, una crisis de crecimiento, decir, oye, ¿cómo vamos a escalar, ¿no? Pero que son empresas que les van bien las cosas, ¿no? Y ese les van bien las cosas queda muy bien reflejado el porqué, ¿no? Y eso también ayuda a cuidarlo también. Cuando estás pensando en hacer cambios de transformación, cambios para escalar, ¿no? Saber dónde están las fortalezas, cómo se han tejido esa economía humana, y saber reconocer que eso está detrás de tu éxito, de lo que te ha llevado hasta donde estás en ese momento, es súper importante para no desgraciarlo con aventuras de transformaciones y de cambios y de, ¿no? Y en cualquier caso, si hay cosas que tienen que morir, ¿cómo van a ser sustituidas por procesos, si queréis, de dinámicas mercantilistas, o otra vez, o por otros procesos de economía humana, ¿no?
Lo que nos dice la antropología es que la jerarquía, los mercados y todas estas cuestiones son lujos para tiempos de bonanza. Cuando se trata del día a día, cuando se trata de sobrevivir, cuando se trata de una batalla, cuando se trata de una catástrofe natural, cualquiera que haya experimentado momentos así, creo que el día a día más o menos lo experimentamos todo, puede dar fe, dice David Graeber, de las cualidades especiales de estos momentos, de la manera en la que perfectos extraños se convierten en hermanos y de la manera en la que la propia sociedad humana parece renacer. Esta socialidad humana vuelve a aparecer otra vez. Dice, esto es importante porque demuestra que no estamos hablando solo de cooperación. En realidad, estamos hablando de toda la socialidad humana. Esto es lo que hace posible la sociedad. Esto es lo que hace posible la sociedad. Estas redes de deudas que no pueden ser saldadas. O sea, de vínculos que creamos entre unos y otros.
Esto es súper interesante y creo que Bernal no lo refleja bien en la metodología. Yo creo que esto es una aportación más nuestra, fíjate. Pero supongo que tiene sentido después de haberlo trabajado también. Y sale en el sentido contrario de lo que decía ahora. Cuando hemos tenido que ir a ayudar, a echar una mano en situaciones complejas, críticas, ¿no? De cómo vamos a darle la vuelta a esto, pasa un poco lo mismo. ¿Cómo podemos llamar? Las disfuncionalidades que te han llevado a esa situación también aparecen claramente en cómo fluye el valor, qué roles, quién de nuestros, ¿no? De nuestras capacidades, ¿no? Que saben del panteón griego, ¿no? Qué dioses están ahí en conflicto, ¿no? o desbocados, ¿no? Todo esto sale como muy, muy intuitivamente y muy claramente. Y volver a incorporar esa visión de es que si no, no existiríamos amigos. O sea, si esto fuera puro mercado, en el que cada uno estuviera exprimiendo hasta el último centio en cada interacción, ¿no? Y negociándola. Imagínate, de ahí los costes de transacción, ¿no? Y de ahí que hacemos contratos laborales que son en principio temporales o indefinidos, pero no vas cada día como el jornalero, ¿no? a negociar la tarifa. El hecho de tener esa perspectiva en un mundo en el que estamos hablando de complejidad, de voluble, de no sé qué, pues decía al principio del episodio, esto o algo como esto va a ser el DAFO del futuro. Y más si cambian los aires políticos, los aires políticos más o menos ya tienen una agenda muy voluntariosa, pero lo que pasa es que no demuestran capacidad para implantarla, ¿no? Pero si empezamos a pensar en términos de ecosistema humano y ecosistema natural, y queremos sostenibilidad y queremos un futuro más o menos razonable, pues yo creo que este tipo de pensamiento que pone en la ecuación esto, pues va a ser inevitable para la sostenibilidad, para la regeneración, para todas estas cosas. Mira, nuestra amiga y compañera Lucía Hernández también me lo decía. Decía, es que Bernali realmente con esta metodología te permite pensar la plataformización de situaciones en términos regenerativos de una manera mucho más natural. Mucho más natural. ¿Por qué? Porque estamos poniendo otra vez la perspectiva de la ecología humana y la ecología humana viviendo con su entorno, que es lo que ha hecho siempre, ¿no? Y lo vamos a dejar aquí, ¿no? Llevamos una hora. Yo si no ahora me iba a entrar ahora con lo de talar madera, ¿no? Lo que dices tú, que la polis empieza arrasando con un bosque, pero lo dejaremos para otro día, porque si no abrimos melones y
Yo
no.
quería hacer, solo dejar aquí un último melón abierto y pirarnos.
Eres un
Vale,
terrorista.
¿quieres?
Venga, va. A ver cómo
Vale,
muerdo la
pues
lengua.
mira, una mención a Ingrid, ¿sabes? Que nos dijo un día lo de la deuda en la
Ah, sí,
gestión, la
ostras,
deuda en el management, ¿sabes? Que me parecía súper interesante, súper interesante. Y ahí fue donde inicié yo toda esta reflexión. Ella nos dijo que normalmente que nada, que los consultores llegan a las empresas en plan de, bueno, pues venga, esta es mi tabula rasa y aquí vamos a hacer, y no se dan cuenta de que allí hay un ecosistema de años y años y años de deudas tejidas, de deudas no pagadas, de deudas pendientes. O sea, y que, pero claro, yo acabo de llegar, yo no tengo por qué pagar estas deudas, yo no tengo por qué hacerme cargo de estas deudas. Esto mismo, que se nada, que me pareció una reflexión muy interesante que dejaremos para otra vez, pero es un poco lo de que esto, hemos ignorado a los dioses y los dioses han vuelto convertidos en síntomas. Que quiero decir, hemos ignorado esta deuda como dimensión, como la materia prima de la que está hecha la socialidad humana, y cuando llegamos como consultores a un sitio, o cuando llega un nuevo gestor a un sitio, de repente esa deuda le estalla en la cara. Esto quería decir.
Sí, eso es un
Y
temazo que sí,
nada, quería
que es verdad que lo
un
habíamos hablado
temazo.
de tratarlo, pero yo creo que es que nos vamos a ir mucho. Pero sí, efectivamente.
Ingrid, si nos estás escuchando, Ingrid, si nos estás escuchando, te estamos retando, te retamos dos veces. Vennos a hablar de esto, por
Sí,
favor.
además ahora tenemos, desde que lo hablamos bueno, vamos, hace 2 o 3 años esto, hemos tenido, claro, hemos tenido experiencia y nos hemos puesto estas lentes. Y el tema de la gestión de la deuda de management, que es lo que decía ella, ¿no? Hay una technical debt, ¿no? Technological debt, ¿no? Como dicen los desarrolladores, pero también hay un management debt, ¿no? Y la gestión de esa deuda muchas veces es una gestión de intangibles. Es que es totalmente una gestión de intangibles. Con lo cual, mejor tenerla mapeada. Bueno, pues
Entonces, hacemos un resumen y le dejamos a esta gente que se
venga.
vaya. Venga, entonces, mi resumen, aquí va. Que vamos a ver, hay una cuestión básica en las organizaciones que no es cuantificable, que hay un valor fluyendo, el patrimonio de una red es el valor que fluye por esa red. Reducirlo a lo cuantificable es solo analizar lo que hemos llamado los tangibles. Nos quedan los intangibles, que no solo son el valor que marca la diferencia, sino que además son, vamos a decir, la esencia o la base de toda organización humana. Y tenemos una metodología que puede analizar este valor, que puede analizar estos intangibles. Y no es que hayamos hecho esta reflexión y luego hayamos encontrado una metodología, es que ha sido al revés. Hemos encontrado esta metodología y ha funcionado tan bien que hemos acabado teniendo que leer y que encontrar esta reflexión, o yo por lo menos en mi caso, que soy el que se ha metido en este trip de leer sobre antropología durante el último mes y pico, y encontrar estas respuestas a por qué esto funcionaba tan bien, porque Tony tiene ya unas respuestas, porque viene de la economía clásica y de otros tal, pero yo necesitaba unas respuestas, y esto es lo que hemos intentado explicar. Y para todo lo demás, pues dejaremos los enlaces, porque es una metodología que intentamos, como buenos consultores de código abierto, pues dejar lo mejor anotada posible, y si alguien se anima, pues que nos contacte.
Y eso, Ingrid, es la que me hizo, la que me recuerdo cuando dejé uno de los libros de Bernali, que lo subrayó y lo resubrayó, me dijo, es que todo esto nace de un viaje a la India de Bernali, de ver una realidad económica absolutamente distinta a la que ella estaba acostumbrada en Estados Unidos o Canadá, ¿no? De ver que allí las cosas no podían funcionar si no fuera porque tienen esa perspectiva de economía humana, ¿sabes? Y me pareció una observación súper, súper, súper pertinente la que hizo
Mitos y Memes
Ingrid,
es un podcast hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativos digitales.
Muy interesante.
En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como muchos otros materiales que quizás te sean útiles para organizarte.
Bueno, hasta la próxima, a ver qué nos inventamos, ¿no?
A ver qué traemos. Un abrazo, Tony, y un abrazo a todas las personas que nos están oyendo. Vale, chao.